Estás escuchando un podcast de La Pecera. Sumergite.
Bienvenidas, bienvenidos a Casa 8, el podcast de Astrología de La Pecera. Mi nombre es Yanina y hoy voy a estar hablándoles del signo de Escorpio. Escorpio, que es un signo fijo, un signo de agua, que viene después de Libra. Libra, que es cardinal, en Libra se comienza algo, se empieza con el descubrimiento de la otra persona y en Escorpio vamos todavía un poquito más allá, un poquito más adentro. En Libra mantenemos cierta distancia con esa otra persona, mantenemos nuestra identidad. En Escorpio no, en Escorpio penetramos en el otro, en la otra, nos fundimos en esa otra persona y buscamos la transformación. El otro, la otra, no es un fin, sino que es un medio para conocerse a uno mismo y a una misma. El agua fija penetra en las profundidades de ese otro, de esa otra, de cualquier cosa, de cualquier situación, porque no hay lugar para lo superficial en Escorpio. Y si se niega a sí mismo el signo, esa penetración, esa transformación, de alguna manera termina teniendo consecuencias. ¿Qué pasa? Ahí en lo profundo están los residuos que, si no los atendemos, de alguna manera nos envenenan. Pero si somos capaces de entenderlos, de verlos, de alumbrarlos, de aceptarlos, nos terminan fortaleciendo. Hay un contacto con el dolor muy fuerte, muy profundo, que si se termina reprimiendo, eso termina siendo perjudicial para la energía del signo, termina siendo muy destructivo. Pero si se tiene la capacidad de sumergirse en el dolor, se puede transformar en fortaleza, una fortaleza espiritual muy potente y una capacidad también perceptiva que hace también que la energía de Escorpio sea energía sanadora. Este contacto con el dolor le da tanta experiencia que puede hacer que entienda de manera muy profunda a otras personas que tienen también un dolor similar. Por eso también, por ejemplo, las personas que tienen la energía de Escorpio muy fuerte son muy buenas terapeutas porque tienen la capacidad de hablar de cualquier tema sin tapujos. No hay nada que sea tabú, no hay nada que las impresione. Las personas que tienen la energía fuerte Escorpio pueden ser muy destructivas, también consigo mismas, o muy sanadoras, con ellas y con aquellas personas que las rodean. El regente de Escorpio es Plutón, y Plutón tiene que ver también con la destrucción, ¿no? En Escorpio hay constantemente pequeñas muertes en la vida. Se vive todo tan intenso que se enfrenta a situaciones de oscuridad que lo hacen entrar en crisis, que hacen que una parte de sí mismo tenga que morir sí o sí, porque tiene que dejar lugar para lo nuevo, para la regeneración. El arquetipo de Escorpio es el ave fénix, y es esto de, bueno, voy tanto a lo profundo que me encuentro con algo que no quiero ver, que entro en crisis, que de repente todo es oscuro, todo es negro, pero en esa oscuridad de repente me doy cuenta de poderes que tengo y que no sabía, porque no había sido necesario que lo utilizara. Entonces es esa crisis que me pone en contacto con eso que se transforma en un poder cuando yo lo hago consciente. Es un signo de energía muy compleja. Las personas que tienen mucha energía Escorpio saben que son complejas y tienen que tratar de usar toda esa energía de intensidad y de transformación a su favor, no permitiendo que los destruya y termine destruyendo también a su entorno. El símbolo de Escorpión es el escorpión. Y por ejemplo, en África, el escorpión también es visto como un signo de la curación, porque su veneno es utilizado con fines medicinales. Y esto también lo vamos a ver en el mito que voy a contar después, que Escorpio tiene esto de, bueno, por un lado, lo que te puede destruir también te puede sanar, te puede curar, te puede volver más fuerte. Tenemos también, por ejemplo, el mito de Orión, que hace alusión al escorpión, ¿no? Orión, hijo de Gea y Poseidón, un gigante muy soberbio que se creía indestructible, y eso a Gea no le gustaba ni un poquito. Entonces, para darle una lección, le manda un escorpión, porque consideraba que Orión no iba a prestarle atención. Y de hecho pasó así: Orión ni lo vio al escorpión y el escorpión le picó el talón y lo mató. Después, por petición de Artemisa, Orión fue ascendido a las estrellas y también el escorpión. Y ahí vemos en el cielo entonces cómo están separados por una gran distancia, pero están ambos en las estrellas. Después tenemos también, por ejemplo, en África, el escorpión es visto como un signo de la curación y su veneno es utilizado con fines medicinales. Tenemos, por ejemplo, que a nivel totémico, el escorpión se asocia tanto a la protección como a la fiereza y a la pasión sin límite. Porque el escorpión es capaz de hasta suicidarse con su propio veneno si siente que no tiene alternativas de escape. Y esto puede pasar con las personas de Escorpio. Las personas muy escorpianas, las personas que tienen muy fuerte esta energía, tienen un gran poder transformador dentro de sí mismas, pero este poder también puede terminar destruyéndolas. La energía más baja de Escorpio, aquella que quizás nos lleva nos pasa por encima si no estamos presentes, tiene que ver con los celos, tiene que ver con el dramatismo, tiene que ver con la obsesión, con la lucha por el poder, una lucha desmedida. Tiene que ver con esto de buscar tener el control todo el tiempo de todo. Entonces es eso, no dejarse llevar por esto y vibrar la energía más alta del signo, que tiene que ver con esto de ser sumamente transformadora, con esto de hacerse cargo de la propia sombra, de aquello que quiere permanecer oculto, poder lograr un diálogo y poder entender que, bueno, sí, tengo esto, tengo esta cuota de celos enorme, esto me da envidia, esto me da miedo, esto me enoja mucho, y ver cómo me hago cargo de eso, pero no me domina. Cuando voy a actuar, puedo utilizar lo mejor de esa energía y no verme arrastrada por las pasiones quizás más bajas, por los instintos más bajos. Como símbolo, el escorpión es un signo muy potente para protegernos y para transformarnos, capaz de liberarnos de un montón de cosas malignas, pero también indica mucha pasión, mucha intensidad, y hay que estar preparado, preparada para hacerse cargo, para asumirla, para poder verla en el interior y no proyectarla constantemente en los demás. Los mitos relacionados a Escorpio siempre hablan del poder, de la estrategia del héroe para vencer al monstruo que está escondido, pero también a la necesidad de entrar en su infierno personal para salir libre, para salir renovado. Por ejemplo, todas las leyendas de la lucha del hombre con el dragón, el mito de Perseo y Medusa, que ahora voy a contarles, pero también el tema del cofre escondido, enterrado. Bueno, en ese cofre enterrado es donde está el oro, y un poquito habla de esto de buscar, bucear, revolver la tierra para poder hallar eso tan importante y eso tan poderoso. Bueno, ¿de qué trata el mito de Perseo y de Medusa? Es la lucha de Perseo contra Medusa para poder liberar a Danae, su madre, del tirano Polidectes. ¿Qué pasa? Danae, hija de Acrisio, el rey de Argos. Danae queda embarazada de Perseo y Acrisio se vuelve loco y se enoja mucho porque un oráculo le había advertido que el hijo de su hija lo iba a matar. Entonces lo que hace es, cuando nace Perseo, mete a Perseo y a su madre Danae en un cofre y los lanza al mar, y ellos llegan a una isla de pescadores. En esa isla de pescadores había un tirano, Polidectes. Viven ahí tranquilos, pero cuando Perseo crece, Polidectes quiere casarse con su madre, digamos, quiere tomarla por la fuerza. Y Perseo no lo quería tolerar de ninguna manera, estaba completamente en contra de esto, entonces le dijo que para impedirlo le prometía traer la cabeza de Medusa. Y Polidectes le dijo que sí, porque pensó que nunca lo iba a lograr. Pero bueno, Perseo se lo había propuesto y así emprendió esa búsqueda de poder traerle la cabeza de Medusa. Medusa era una de las tres gorgonas. Las gorgonas eran monstruos, como dragones alados, con formas femeninas, con la cabeza erizada de serpientes, el cuello protegido por escamas de dragón, mano de bronce y alas de oro. De las tres gorgonas, Medusa era la única mortal. Y vivían en los pantanos. Tenían la capacidad de, con la mirada, petrificaban a sus enemigos. Se cuenta también que Medusa era una doncella ingenua, muy hermosa, sobre todo por su cabello, tenía un cabello muy hermoso, y era rival de Atenea. Entonces Atenea la castigó transformando sus cabellos en serpientes y su cuerpo fue maldecido por Poseidón. Los dioses quisieron ayudar a Perseo porque también pensaban que lo que se había propuesto era muy difícil. Entonces Hermes, por ejemplo, le indicó el camino por donde debía comenzar su búsqueda y le dio una espada invencible. Atenea le dio un escudo de bronce brunido por donde podría ver a Medusa sin necesidad de mirarla fijamente, porque eso, si lo hiciera, lo petrificaría. Entonces, bueno, Perseo comenzó su camino y encontró a las Grayas, que sabían por dónde tenía que seguir. Las Grayas eran tres viejas que veían solo por un ojo. Perseo le quitó ese ojo y no se los devolvió hasta que le dijeron por dónde tenía que seguir. Bueno, entonces, en el camino, las ninfas a Perseo le dieron unas sandalias aladas. Hay versiones que indican que esas sandalias con alas se las dio Hermes, que tenía unas similares, pero bueno, en otra de las versiones dice que fueron las ninfas. Además le dio un zurrón mágico, como un bolso para meter la cabeza, y el casco de Hades, que tenía la propiedad de volver invisible a quien lo usara. Bueno, Perseo llegó, encontró donde estaban las gorgonas y esperó a que se durmieran. Con la espada invencible le cortó la cabeza a Medusa y del cuello surgió Pegaso, un caballo alado y también sangre. ¿Qué pasaba con esta sangre? La sangre tenía propiedades. La de la vena izquierda era un veneno mortal y la de la vena derecha resucitaba muertos, y esa fue usada por Esculapio, el médico. Y después también, por ejemplo, con la cabeza de Medusa, Atenea la puso en su escudo para petrificar a sus enemigos. Y bueno, después finalmente Perseo llegó a su casa y petrificó a Polidectes. Cumplió con su acometido y también se cumplió el oráculo porque Perseo terminó matando a su abuelo, a Acrisio, pero en una competencia deportiva, accidentalmente. En este mito vemos mucho la complejidad emocional de Escorpio, un signo muy complejo. También vemos el símbolo de lo femenino porque es un signo de energía femenina. Esto de lo claro, lo oscuro, lo amoroso, lo odioso. También, por ejemplo, quienes saben el camino son quienes lo pueden destruir. Escorpio se debate siempre con esta variedad de arquetipos femeninos. Interior y exteriormente, lucha con su instinto autodestructivo para llegar a comprender su capacidad sumamente creativa, muy amorosa, muy compasiva, pero primero tiene que luchar con su propio demonio. También, por ejemplo, la ayuda de los dioses a Perseo, la ayuda de lo divino, se vive en la energía de Escorpio como una gran fuerza mental. Escorpio es un signo muy estratégico, muy perceptivo, tiene la capacidad de mirar más allá de lo que se muestra. Generalmente las personas que tienen muy fuerte la energía de Escorpio son aquellas que saben los secretos de todos, de todas, pero que no quieren que se sepan los de ellas. Son personas muy vulnerables. Como saben ese poder de saber los secretos, tienen mucho miedo a que los demás puedan ver qué es lo que sienten verdaderamente, qué es lo que piensan verdaderamente. Por eso también ponen muchas capas. Cuesta mucho entrarle a alguien que tiene muy fuerte la energía de Escorpio. Ponen muchas trabas, muchos escudos, son muy desconfiadas, pero una vez que te ganás su confianza son muy leales, son sumamente fieles, son personas muy compañeras que van a estar siempre firmes. Después, por ejemplo, otro símbolo muy importante en este mito es la necesidad de mirar al monstruo reflejado, porque la visión directa es paralizante. Entonces está esta necesidad de relacionarme con el otro, con la otra, de vincularme, de penetrar en su oscuridad, de transformarme a través de esa persona, porque eso me termina mostrando a mí también cuáles son mis propios demonios, mis propios miedos, lo que tengo que trabajar. Se dice también mucho que Escorpio es un signo muy sexual. En realidad, lo que pasa es que todo se vive intensamente y la sexualidad no queda separado de esto. También se vive de manera intensa. Y se lo asocia, sobre todo, al momento del orgasmo, en donde hay como una pequeña muerte, una pequeña entrega, y donde, digamos, la fusión llega como a su máximo esplendor, ¿no? Esto de que no soy la misma persona después de haberme relacionado con vos, después de haber tenido relaciones con vos también, porque las energías se intercambian y ya no somos los mismos o las mismas cuando dejamos de estar en ese vínculo, en esa fusión con la otra persona. Todas las personas tenemos la energía del signo Escorpio en algún lado de nuestra carta natal. Las personas que tengan el sol en Escorpio seguramente se van a sentir muy identificadas con esto. Igual, de todas maneras, al ser una energía tan intensa, es algo que tienen que trabajar constantemente. Siempre tener presente esto de que es necesario entablar un diálogo con mi sombra, entender mis partes oscuras, que no me dominen, no escaparles, tampoco quedarme a vivir ahí. Es como este ida y vuelta entre mi sombra, alumbrarla y después actuar de manera funcional a mi vida, sin dejarme arrastrar por esa sombra. Las personas que tengan luna en Escorpio emocionalmente van a necesitar este dramatismo, esta intensidad. Van a buscar que todo sea de esta manera. Nada superficial, nada liviano, y quizás de manera reactiva van a estar buscando que las cosas se piquen un poquito. Que haya fuego, que haya pasión, que sea quizás a todo o nada, porque también está eso, está el éxtasis del todo y de repente después la separación y la nada. Está este juego también en la energía del signo Escorpio. Las personas que tengan ascendente en Escorpio, por ejemplo, se van a mostrar muy magnéticas, muy misteriosas, porque esto rodea también a esta energía, pero dependiendo del resto de la carta natal, a veces esta energía se presenta claramente como un aprendizaje que cuesta incorporar. Entonces, ¿cuál sería el aprendizaje en este caso? Profundizar, no quedarse en la superficie, es perder el miedo a la entrega, sobre todo, porque la energía de Escorpio lo que te pide es que no te niegues a vos misma la transformación, y esa transformación se da únicamente cuando te animás a mirar adentro, cuando te animás a profundizar, cuando te animás a mirar la herida y si es necesario tocarla y revolverla un poquito para saber dónde fue que dolió y recién ahí, bueno, cerrarla del todo y decir, bueno, yo esta herida no la quiero más, pero entonces tengo que verla, tengo que entenderla, tengo que acordarme por qué era que dolía y ponerle un fin, ponerle un cierre y hacerme cargo de esa herida, pero ya está, seguir adelante. De todas maneras, aunque no tengamos sol, luna, ascendente, la energía de Escorpio está en nosotros, está en nosotras, y tenemos que entenderla para sacar lo mejor de ella, para sacar la capacidad regenerativa, la capacidad transformadora, y no para dejarnos arrastrar por lo no tan positivo, pero que tenemos que saber que también vive en nosotros, en nosotras, que es una parte nuestra y que tenemos que dialogar con esa parte constantemente. Esto fue Escorpio y esto es Casa 8, el podcast de la pecera. Mi nombre es Janina y espero encontrarlos y encontrarlas en el próximo episodio para seguir compartiendo astrología.
Esto fue un podcast de la pecera, contenidos originales para escuchar.